hermanos, a la Iglesia Bautista Steadfast. Vamos a comenzar, hermanos, con el himno 176 en sus seminarios, 176. Años mi vida, mi alma en vanidad vivió. ¿Todos listos? Excelente cantado, hermanos. Vamos ahora a comenzar con una oración. Padre en el cielo, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad de reunirnos. Te pedimos que bendigas este servicio, Señor. Que bendigas y sigas bendiciendo el servicio en español. Que bendigas la prédica y que nuestros corazones sean cambiados a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a seguir, hermanos, con el himno 105. 105, Rey de mi vida. 105. Voy a dar un momento más para que puedan llegar. Rey de mi vida.
Thank you.
Excelente cantado, hermanos. Vamos ahora a nuestros boletines. Parece que todavía no hay, pero si quieren yo los guío aquí con el que tengo. O no, si les van a pasar unos. Ahí vienen. This is English. Thanks. Oh, this is. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, vamos a los boletines. En la parte de adelante tenemos el pasaje de memoria que es Salmo 53, versículo 2 para esta semana. Si vamos a la parte de adentro, tenemos los horarios de los servicios. El servicio en español es este a las 9 de la mañana, los domingos. A las 10 y media es el primer servicio en inglés. Y a las 4 y media es el segundo servicio en inglés, a las 4 y media de la tarde. Los miércoles a las 7 de la tarde. Tenemos ganancia de almas toda la semana, todos los días de la semana. El día de hoy vamos entre servicios a las 2 de la tarde con el pastor Shelley aquí en la iglesia. Y a las 5:15 los miércoles. Igual aquí en la iglesia con el pastor Shelley, esos son los únicos dos tiempos de ganancia de almas que nos vemos aquí en la iglesia. El resto hay que hablar con los capitanes de ruta que están aquí mencionados ahí toda la semana por toda el área de Dallas-Fort Worth. Si vamos a las estadísticas hasta ahora, en lo que lleva del año, lleva a la iglesia 6,247. ¡Wow! 6,247 salvaciones, hermanos, y 39 bautismos, comparado con 2,377 el año pasado, y 20 bautismos. Ya casi superamos el doble de bautismos y casi el triple de salvaciones. En la siguiente página vemos, tenemos por el momento 11 mamás esperando hijos, por favor, para que las tengan en sus oraciones. Y los siguientes eventos son, el día de hoy va a haber un intercambio de otoño, que es básicamente, pues traemos cosas que a nosotros ya no nos sirven, pero que todavía sirven, que tal vez a alguien más le pueden servir, que nosotros no tenemos un uso para ellas, pero entonces simplemente tráiganlas aquí y pueden tomar también las cosas que ustedes gusten. Es completamente gratis. Y pues hacemos dos cada año, uno en el otoño y uno en la primavera. La siguiente semana, creo, octubre 31, es la competencia de Chile. La conferencia de misiones en la Iglesia Bautista Faithful Word es de noviembre 5 al 9. Las prácticas del coro van a comenzar noviembre 9 para los villancicos. El pastor va a estar predicando en noviembre 23 en la Iglesia Bautista Anchor Baptist en Oklahoma City, para celebrar el primer aniversario de la iglesia. Vamos a jugar fútbol americano, el Turkey Bowl, en noviembre 27. La fiesta para las damas de Navidad va a ser diciembre 5. Vamos a ir a cantar villancicos diciembre 8, o sea, más o menos un mes después de empezar las prácticas. Los coros de los niños son diciembre 21. Y la competencia de galletas, diciembre 21 también. El servicio de Navidad es el 24 de diciembre. Y el 31 de diciembre va a haber prédica de hombres y pizza, 31 de diciembre, aquí en la iglesia. Si vamos a la página de atrás, a la última página, tenemos todas las ocasiones para oración. Si tienen alguna petición que quieren que la iglesia incluya para que estemos en oración por ustedes, por favor, mándenla al correo steadfastbaptist.kjb. Y pues todos estemos en oración por las peticiones que están aquí mencionadas. el baby shower. Va a haber un baby shower doble para mi esposa, bueno, para mi futura bebé. O sea, ¿se diría que el baby shower es para mi esposa o para la bebé? No sé, pero es como para los dos. Pero va a ser para mi esposa Hannah y para Lauren Campisi, noviembre 8, en 2 semanas, de 12 a 2 de la tarde. Están los registros en Amazon, ambas están registradas en Amazon para regalos. Y traigan, por favor, postres o un aperitivo, un platillo de extra, ¿verdad? No necesariamente plato fuerte para compartir. Preferiblemente solamente traigan también a bebés que todavía estén necesitando pecho. Y bueno, con eso, hermanos, vamos a seguir el siguiente himno, que es el canto 146, en sus himnarios 146. Santa Biblia para mí, 146.
Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes toda la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy, tú
Ahora saquen sus Biblias. Vamos al versículo. Vamos al capítulo. Perdón, al libro de Josué, capítulo 7, versículo 24. En esta parte de la Biblia, el pueblo de Israel acaba de conquistar a Jericó y están conquistando más partes, más ciudades vecinas. Y lo que pasa es que uno de los del pueblo de Israel, el cual su nombre es Acán, hijo de Sera, pues toma algo que no le pertenece, toma algo que no se suponía que Dios mandó que no tomaran del pueblo que estaban conquistando, que todo lo deberían de quemar. Sin embargo, él se le hizo fácil y lo tomó. Y aquí vemos las consecuencias, hermanos, de lo que esta persona hizo. Josué 7.24 dice. Josué 7.24. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Sera, y el dinero y el manto que había robado, y el dinero que había robado, y el lingote de oro, y sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Seguimos en el 25. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon, los apedrearon y los quemaron a fuego después de haberlos apedreado. Y el título del sermón de este día, hermanos, es Castigos de segunda mano. Castigos de segunda mano. Tal vez han escuchado el dicho de humo de segunda mano. Cuando alguien fuma y tú estás al lado de él, pues empiezas como a inhalar el humo y te afecta también. Te afecta. He escuchado casos supuestamente que a niños les da cáncer porque sus papás fuman. Obviamente ellos no fuman, pero por los papás fuman enfrente de los hijos y ellos recibir el humo desde niños les da cáncer sin ni siquiera ellos haber tomado esa decisión de tener ese vicio. Y este es el mismo concepto que aplica muchas veces con el pecado, hermanos. Porque creo que es muy importante que reconozcamos que nuestro pecado sí afecta a los demás. El que nosotros tengamos un pecado del cual estemos tercos y no nos queramos deshacer de él y estemos aferrados, no solamente nos afecta a nuestra vida. Porque, como he escuchado también tal vez en otros títulos de sermón, no somos una isla. No estamos aislados. Lo que nos pasa a nosotros sí afecta a los demás. Y es un concepto que es importante recordarlo porque en esta sociedad que vivimos hoy en día escuchamos mucho, por ejemplo, el dicho de que cada quien. No, pues cada quien, ¿verdad? Si ellos quieren hacer eso en privado, en su casa, no pasa nada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando normalmente hablando de los sodomitas. Pero si tú quieres castigar a tu hijo dándole unas nalgadas, ah, no, no, ahí sí se quieren meter, ¿verdad? Pero si hay un sodomita o... Y luego no admiten que también son pedófilos, obviamente, y que adoptan hijos, adoptan niños y los abusan en sus casas. Entonces ahí diría, no, pues sí, ahora sí ya, ahí ponle pausa. Pero pues ya causaron el mal. Ya después de haber causado ese mal, en lugar de evitar desde antes. Pero muchas veces cuando leemos este tipo de versículos y leemos sobre Dios castigando al que pecó, y no solamente al que pecó, sino que a mucha gente a su alrededor, o a gente que técnicamente era inocente, la gente diría, ah, pero eso es Antiguo Testamento, así es como Dios era antes, era como más severo y se le pasaba la mano o algo así. Pero hermanos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Hebreos 13:8 dice eso, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Entonces, Jesucristo no es solamente, y lo dice, por cierto dirían, ah bueno, pero Jesucristo no estuvo hasta el Nuevo Testamento. Pero literalmente el contexto de Hebreos 13:8, si quieren vamos a ir rápido nada más para checar eso, el contexto es que el autor de Hebreos está diciéndole a los hebreos que Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento. La sombra de Jesucristo era los sacrificios. Y en Hebreos 13:8, cuando menciona ese versículo, Hebreos 13:8 dice, vamos al versículo 6 primero. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudar, no le temeré, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con las viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces, obviamente, vemos que el contexto de decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, es decirles, oigan, Jesucristo es el mismo ahorita, es este Jesucristo que murió por nosotros, es el mismo que estábamos nosotros viendo por un vidrio como medio borrosamente en el Antiguo Testamento, con los sacrificios. O sea, les está diciendo, Dios no cambia, Dios estaba aquí en el contexto de la salvación, que Jesucristo es el Salvador, pero también en el contexto de que Dios opina lo mismo acerca del pecado y acerca de la maldad y acerca de cómo debemos comportarnos en esta vida. Siempre ha pensado de la misma manera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y otra cosa que escuchamos mucho en el mundo y tristemente muchos cristianos o gente que se dice cristianos tienen una falsa concepción, un falso entendimiento de Jesucristo. Y creen que, por ejemplo, que Dios no se enoja, que enojarse es pecado, que enojarse es debilidad o algo así. Pero qué curioso, porque yo diría que tener ira es enojarse. Y la palabra ira, sí, está en el Antiguo Testamento, en la versión en español, y puede que no todas las veces esté refiriéndose a la ira de Dios, pero en el Antiguo Testamento está más de 300 veces. En el Nuevo Testamento está como 80 veces. Y yo creo que en el Nuevo Testamento sí es la mayoría de las veces es la ira de Dios. De hecho, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo hablando sobre la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es Jesucristo hablando, hermanos. Jesucristo habló de la ira de Dios. Y obviamente se refiere al infierno. Obviamente se refiere al castigo para aquellos que no son salvos. Si tú no eres salvo, estás bajo ira. Se refiere a nosotros antes de tener la salvación como hijos de ira. Porque es lo que vamos a tener si no nos salvamos. No es lo mismo hijo de ira a hijo del diablo, por cierto. Hijo de ira, porque también eso confunden muchos evangélicos, dicen, antes éramos hijos del diablo. Y es como, ¿de dónde sacas eso? O sea, ¿no ves la diferencia? Cuando la Biblia habla de los hijos del diablo, habla como que son lo peor, la escoria de la tierra, basura, pura mierda. Y los hijos de ira es como, eso sí, somos todos. O sea, antes éramos hijos de ira. Hijo del diablo es otra cosa completamente. No se vayan a confundir. Pero vemos entonces que Dios sí se enoja. Y obviamente la ira de Dios es un castigo. Y el castigo para aquellos que no son salvos es eterno, tristemente. Pero justamente, porque Dios es justo. Y es justo que alguien que haya decidido por su propia decisión, valga la redundancia, rechazar a Jesucristo como su Salvador, porque es puro orgullo hacer eso, hermanos. Y Dios no acepta eso. Dios, ellos dirían, no se enoja, bueno, pero no castiga, porque, no, dirían algo así como que el castigo de Dios no es castigo, sino que es como, ay, hijito, te estás yendo por el camino equivocado, como que nos empuja, o está, imagínense, un niño, no sé, tal vez no tienen hijos, esas personas que dicen eso, pero si tu hijo está chiflado y está como aferrado a desobedecer y está desafiándote, y tú en lugar de darle unas nalgadas, un manazo, un sope o algo, estás así, ay, mijito, no, por favor, vete por acá, ese es el mal camino. Es ridículo, es patético ver a alguien hacer eso, hermanos. Es natural, o sea,
estaba
viendo unos shorts el fin de semana. Y vi uno que están unas niñas como gemelas y la mamá como que les está queriendo dar una medicina. Entonces, como que le va a dar la medicina, tiene el vasito para darle la medicina a una de las dos y una de las dos niñas le tapa la nariz a la otra. Y la mamá está grabando como para, porque es una, según ella era un método para como truquear, a engañar a la hija que le está tapando la nariz a la otra para darle la medicina a ella. Entonces se cuenta que una le tapa la medicina a la otra, la tapa la nariz a la otra para que la mamá le dé la medicina, pero la mamá le termina dando la medicina a la que le está tapando la nariz. Entonces está así y le da la medicina y la niña se acerca y se pone enfrente de la cara a la mamá y le escupe la medicina en la cara. Y luego le hace así. Ahí está la mamá y se le queda viendo así. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya entendiste que yo soy la que mando? Y la mamá nada más así. Y le digo a mi esposa, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías en ese caso? ¿Qué te dan ganas de hacer al menos? A mí me dan ganas de dar una cachetada. Haz de cuenta que le está poniendo la cara así como, ¿me vas a dar una cachetada? Pero lo que la niña está pensando es, yo soy la que mando. Y está poniendo en vergüenza, pero inimaginable a la mamá. Para mí, me da pena ajena, pero horrible cuando veo cosas así. Aunque sea en internet, donde sea que lo vea, es como, oh, estás destruyendo la vida de esa persona. ¿Tú crees que Dios, y cómo sería la manera gentil o la manera que muchos cristianos creen? En verdad, hermanos, es mucho más común de lo que creen este movimiento de no pegarle a tus hijos, de no ni tocarlos, es más, hasta no decirles no. Dentro del cristianismo, a tus hijos porque, ay, no quiero meter negatividad en su vida o algo así. Pero obviamente Dios no está de acuerdo con eso para nada. Dios es claro que en Hebreos 12:6, si vamos un poquito más atrás, un capítulo antes, Hebreos 12:6 dice... Porque el Señor, al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Entonces, si Dios nos castiga, es porque nos ama. Entonces, el que dice, no, Dios no castiga, pues entonces tal vez Dios no te ama. ¿O qué estás diciendo? Si Dios no te castiga... ¿Estás diciendo que eres un bastardo, entonces? Si tú no castigas a tus hijos, ¿estás diciendo que ellos son bastardos? Ya prediqué sobre los bastardos una vez, pero aquí el punto primero que quiero hacer es que Dios sí castiga, que Dios al que ama castiga, y que la razón por la cual Dios castiga, y que los castigos pueden ser físicos, son cosas que nos duelen, son cosas que no nos agradan, nos quita cosas que... por las que trabajamos, a veces no es necesariamente siempre un castigo físico como que choques o que te lastimes físicamente, aunque sí puede ser, definitivamente. Pero definitivamente Dios nos castiga y nos quita cosas que uno diría, porque también otra cosa que dirían que es el castigo de Dios o que es la manera en que castiga a Dios es quitándonos peso, ¿verdad? Quitándonos cosas que nos estorbaban o cosas que no eran buenas para nosotros. Y eso no es siempre el caso, hermanos. Porque, por ejemplo, el dinero en sí, el dinero no es malo. Obviamente el dinero te ayuda. La Biblia dice que debemos proveer para los nuestros. Pero ¿qué pasa si tú estás tú trabajando y no dejas algún pecado? X, el que quieran ponerse en la mente cualquier pecado, Dios puede quitarte el dinero. ¿Y qué crees? Si tienes familia, ¿tú crees que no les va a afectar a ellos? Si Dios te quita el dinero, ¿era malo ese dinero? Pregúntale a tu esposa. Si el dinero ese que te quitó Dios era malo, en sí, inherentemente malo, claro que no. El punto es, hermanos, que Dios no nada más nos quita lo que nos estorba. Es más, si vamos a Juan 15... vemos a qué se refieren estas personas cuando dicen, ah, es como cuando Dios te limpia, ¿verdad? Como en inglés, prune, cuando está cortando las ramas extra de un árbol como para que crezca mejor. Es que esto te estorbaba, es para que produzcas más. Juan 15 dice de qué trata eso. Juan 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera, 1 y 2 y 7 al 8. Aquí se los voy a leer. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí dice que cuando Dios te limpia, es porque llevas fruto. No es porque estás en pecado. Cuando estás en pecado o cuando no llevas fruto, Dios te quita. Te quita cosas no porque te estorbaban, sino porque simplemente no le estás sirviendo como castigo. O porque está diciendo, oh, bueno, te di este dinero y en lugar de usarlo para las cosas de Dios, en lugar de dar el diezmo, en lugar de darme lo que le pertenece a Dios, estás usándolo para viajes, estás usándolo para cosas personales, no estás usándolo para dar fruto para Dios. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Dios te lo va a quitar. No porque te está limpiando, porque te está quitando lo extra. Si tú lo usaras para bien, lo que Dios te da, Dios te va a quitar ahora sí lo que es exceso. Dios te va a limpiar, pero si no lo usas para bien, entonces es castigo, hermanos. No es que Dios te esté haciendo mejor. Dios te hace mejor cuando tú quieres ser mejor y cuando tú produces fruto. Es cuando Dios te poda, por decirlo así. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y esto es algo que a mí me cayó, yo lo entendí en el sermón pasado del hermano Diego, porque mencionó este versículo. Yo pensaba antes, incluso ya siendo salvo, que como uno era un discípulo de Dios, como que entendía la diferencia entre alguien salvo y un discípulo de Dios. Y yo entendía que un discípulo de Dios era alguien que, en general, sigue los mandamientos o trata de ir a la iglesia, etc. Pero no es nada más ir a la iglesia y leer la Biblia y como seguir los mandamientos en general, específicamente llevar mucho fruto. Específicamente eres un discípulo cuando llevas mucho fruto. ¿Y qué es el fruto? ¿Cómo llevas fruto? Ganando almas, hermanos. Si tú eres una manzana, y tú te conviertes en un árbol de manzanas. El fruto del sabio es un árbol de vida. O sea, tú puedes ser un árbol de manzanas y no producir fruto. Pero si tú eres un árbol de manzanas que produce fruto, ¿qué significa eso? Que estás produciendo más árboles de manzana o mínimo más árboles de manzana. Porque una manzana es eso. Una manzana es alguien salvo. No todas las manzanas que crecen en un árbol se convierten en otro árbol. Pero definitivamente, si estás produciendo fruto, es cuando Dios dice, ok, te voy a podar para que produzcas más fruto, etcétera, ¿verdad? Y así es como eres un discípulo de Dios. Cuando predicas el evangelio y cuando produces fruto en el sentido de que ganas almas, muestras el evangelio a gente y tienes hijos espirituales. Así es como te conviertes en un discípulo de Dios. Es como cuando Jesús dice, seguidme, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. No dice seguidme y serás salvo, porque así dicen muchos, ah, yo soy seguidor de Cristo, yo soy seguidor de Jesús, tengo una relación con Jesús. No sé a qué te refieres con eso, porque no creo que nunca hayas ganado a alguien para el Señor. Eso es lo que, así es como Jesucristo dice que serías un seguidor de Cristo o un discípulo de Cristo, si ganas almas. Si vas y muestras el evangelio y explicas cómo alguien puede ser salvo y esa persona recibe al Señor como su salvador, así es como pruebas que eres un discípulo de Cristo. Y entonces el punto número uno es que Dios sí castiga. Y ya lo demostré con muchos ejemplos y con versículos. Punto número dos es que eso que dice en el mundo de que cada quien, no, pues él que haga lo que quiera y a mí no me afecta, ¿verdad? Eso no es real, hermanos. Eso que dicen de que ellos pueden hacer ahí lo que quieran, pueden emborracharse, pueden abortar, cada quien, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero él tiene la libertad de hacer eso. Como creyéndose muy libertarianos o algo así. Eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Lo que dice la Biblia es que a nosotros nos debería importar lo que hacen nuestro prójimo, y no nada más los de aquí de la iglesia, el mundo. Por eso vamos a predicarles primero el evangelio, porque de nada sirve que les digamos todo su pecado, o no sirve de tanto que si no predicamos el evangelio y les decimos eres un pecador, ¿de qué sirve si no les predicamos el evangelio? Vaya. Hay que decirles que son pecadores, pero para mostrarles cómo pueden ser salvos, y luego ya que tienen el Espíritu de Dios, les mostramos qué es la voluntad de Dios para su vida, cómo Dios quiere. Y no es exclusivo, o sea, es como Juan el Bautista predicaba en contra de los políticos, en contra del pecado de los políticos, porque era una persona pública y porque estaba siendo un mal ejemplo para el pueblo. Y tenía que decirle, oye, decirle sus verdades. Aunque sea un político, aunque sea una persona importante, aunque haya terminado perdiendo la cabeza, literalmente, a causa de eso, Juan el Bautista tuvo el valor para decirle la verdad. Decir la verdad acerca de él. Y no recuerdo quién era exactamente, era un político, un gobernador. Y eso, entonces, punto número dos, es que eso de cada quien su vida, no es real, lo que hacen los demás nos afecta. Por ejemplo, cuando hubo, a principios de este año, unas protestas de mexicanos, más en, hubo en todo Estados Unidos, pero más en California, y así, que en contra del gobierno y que ondeando la bandera mexicana. Hermanos, eso a mí me da vergüenza, me da pena ajena. No, o sea, estás en un país que según esto estás queriendo ser parte de ese país y estás ondeando la bandera de otro país que ni siquiera sabes cuáles son sus leyes, no vives ahí, no te importa. Sí. ¿Cómo? Hipocresía, exacto. ¿Por qué estás aquí? Si estás ondeando la bandera de otro país, estás haciendo verme mal a mí. Estás haciendo que todos los mexicanos que sí quieren adaptarse a este país, a las leyes de este país, y aman este país por sus leyes, porque son basadas en la Biblia, estás haciéndonos ver mal, como si todos fuéramos iguales, y nos afecta. Yo sentí en ese momento como cuando los otros mexas estaban haciendo sus protestas, como que la vibra cambió de la gente en general hacia mí, incluso personalmente era como que se puso fría la cosa. Por ejemplo, otro ejemplo, estaba escuchando otro podcast y le estaban preguntando a alguien, es como un podcast de comedia o algo así, pero le estaban preguntando a alguien como que entre seriamente y no, que si creía que... Era un político, de hecho, era un político real que estaba en este podcast, pero como que el entrevistante era un comediante. Pero le estaba preguntando si creía que debería ser legal o ilegal, o qué opinaba, creo, algo así, sobre que el hecho de que era ilegal en Estados Unidos... No, sobre el hecho de que es legal en ciertos estados de Estados Unidos tener relaciones con animales. No sé si era real o no, pero definitivamente es legal en otros países. Y el político se pone así como... Fíjate que eso me causa como que no entiendo por qué la gente desperdicia tantos recursos. ¿Sabes? Todo el tiempo y todos los recursos que requiere el gobierno pasar una ley. ¿A quién le va a importar eso de que la gente... Si matamos animales y nos los comemos, pues ¿por qué te importa si está alguien haciendo ese tipo de cosas con ellos? Es como, o sea, no tienen una mente bíblica en lo absoluto. Creen, así como como con lo de los sodomitas, creen que no le afecta a nadie. Creen que cada quien puede hacer lo que quiera, y sobre todo si ya tienen, es que ¿por qué si puedes tener una mascota y puedes matar animales para comértelos? ¿Por qué no puedes hacer estas bestialidades con ellos también? Obviamente me hace pensar de que tal vez esta persona está queriendo hacer esas cosas con él, con los animales. Me asusta, ¿verdad?, que los políticos estén pensando de esa manera. ¿Por qué? Porque los políticos hoy, hermanos, no piensan en la ley como algo absoluto. Piensan en la ley como los judíos piensan en la ley. Que depende. Que todo depende de la sociedad. Y ellos por eso quieren influenciar a la sociedad para después cambiar la ley. Y obviamente si tuvieran una mente, si entendieran cómo el que alguien... En la privacidad de su casa, obviamente no lo van a hacer en público desde el principio, estén haciendo este tipo de abominaciones, si creen que eso no le afecta a la sociedad, pues para empezar están mal. Para empezar definitivamente afecta, y Dios no cambia, Dios nos dijo desde el principio, obviamente sí afecta. Y no nada más le afecta a esas personas, obviamente esas personas ya están fritas. Pero el hecho de que permitamos en una nación que personas hagan ese tipo de cosas, nos afecta como nación. Afecta a toda la nación. ¿Por qué? Porque Dios a poco nada más va a castigar a esas personas de esa nación. No, hermanos, Dios castiga a las naciones. Y sí, obviamente, si tú eres un cristiano dentro de una nación y tú eres fiel a Dios y fiel a Cristo y fiel a los mandamientos y predicas y vas a una iglesia donde se predica la palabra, pues vas a estar como protegido hasta cierto punto, pero como nación vas a sufrir ciertas consecuencias, hermanos. Vamos a sufrir las consecuencias por no haber predicado la palabra a la nación. Entonces, vemos que ese es un sentido en el cual el pecado...